En medio de una de las mayores caídas del precio de Bitcoin en años, con las empresas tesoreras de Bitcoin desangrándose, Phong Le, CEO de Strategy, resaltaba la que es para él la única noticia importante.
When Bitcoin goes up, you'll see DATs go up more. That's how Strategy is engineered to be amplified Bitcoin. And as Bitcoin goes through a bear market, Strategy goes down more. And to me, the story of the day is Stretch closes at $100. Exactly how it was engineered to perform.
El quant de Michael Saylor subraya cómo durante el hundimiento en el precio de Bitcoin y el crecimiento en su volatilidad, STRC, la acción preferente emitida por Strategy, en esencia un bono respaldado precisamente por la potencial apreciación de Bitcoin, cotizó al par, cerrando los días siguientes a la caída en los $100 sin importar el precio de Bitcoin, que estaba mucho más abajo. Jim Chanos, famoso por encontrar tesis insostenibles e invertir contra ellas, se mofaba de que en medio del crash en las acciones de Strategy, su CEO saliese en televisión destacando que su deuda cotiza al par, lo que para él es una invitación a apostar contra ella. Efectivamente, la caída de Bitcoin y el lógico arrastre en el precio de las acciones de las empresas que atesoran Bitcoin ha elevado el tono de las críticas hacia el modelo. Un artículo del New York Times titulado ¿Es este multimillonario un genio de las finanzas o un fraude?, acompañado de la imagen de Saylor, valora que la estrategia de acumular Bitcoin ha funcionado muy bien hasta ahora.
The company's 100 times bigger than it was 5 years ago, Charles. It's been an extraordinary achievement. The stock's up by a factor of 10. We've outperformed every Mag 7 company except for Nvidia.
Como explica Miguel, Strategy es hoy una empresa un orden de magnitud mayor de lo que era antes y ha conseguido acumular 50.000 millones de dólares en Bitcoin en tan solo 5 años. Pero para hacerlo, ha incurrido en deudas. El artículo del New York Times resume la situación financiera de Strategy así. A enero del 26, Strategy debe 21.000 millones de dólares a sus prestamistas y accionistas preferentes. Tiene la obligación de pagar más de 844 millones de dólares a inversores en el próximo año. En 2029, estas promesas de pago son aún mayores. Un bono convertible por 3.000 millones de dólares vence en 2029 y si sus acciones no cotizan a $672 o por encima, actualmente están en $130, tendrán que encontrar esos 3.000 millones de dólares en algún sitio. En los próximos 3 años, resume el artículo, vencen 5.000 millones de dólares en deudas. Una situación que vista así hace que inversores como Chanos huelan sangre. Sin embargo, todo esto es conocido. Y a pesar de ello, la noticia del día, como decía Lee San, es que las acciones preferentes STRC siguen recibiendo una fuerte demanda por parte de inversores, suficiente para mantener su precio en los $100, el nivel al que Strategy imprime nuevas acciones directamente al mercado. Y con esos dólares que recibe a base de imprimir esas acciones, compra Bitcoin, como si fuese un banco central solucionando la demanda de liquidez. Puede ser que estemos en un cambio de paradigma en la deuda. El gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea han tenido que acortar vencimientos en sus bonos para encontrar demanda, mientras que en el extremo opuesto, Saylor encuentra capital a vencimiento eterno. Una señal que marca la transición en los mercados de deuda desde la confianza hacia los activos reales. Así que dale like si tú tampoco consigues que te presten 5.000 millones de dólares, incluso si les prometes que se lo devuelves mañana, y entendamos el nuevo escenario para la deuda global. STRC o Stretch, por si eres nuevo en el ecosistema de Miguelitos creado por Saylor, es un tipo de acción preferente, una deuda que no vence nunca, que ofrece al comprador un cupón en dólares conocido, actualmente alrededor del 11%, y una serie de mecanismos para mantener el precio de esas acciones alrededor de los $100, como una especie de stablecoin respaldada teóricamente por el negocio de Strategy y realmente por la futura monetización de Bitcoin. Ese 11% que pagan, como mostraban en un anuncio reciente, compara muy bien con el resto de productos de deuda en el mercado.
We can stretch all the way up to 11%.
Sin embargo, la comparación es engañosa, pues esas STRCs son deuda eterna. El comprador nunca recupera el principal, sino que recibe el interés forever. En el mercado es muy difícil encontrar algo así y prácticamente imposible con ese nivel de interés. Históricamente, quien se dedicaba a ofrecer estos instrumentos de deuda a largo plazo eran los gobiernos, las únicas entidades que, por su constitución, su negocio recurrente de cobrar impuestos y la capacidad de imprimir dinero se reconocen como suficientemente estables por los inversores para poder emitir deuda a 30, 50 o incluso 100 años. La demanda por un instrumento como este proviene principalmente de aseguradoras y fondos de pensiones, instituciones que invierten enormes cantidades de dinero a muy largo plazo. Pero en los últimos años, estos gestores han dejado de confiar en la capacidad de los gobiernos para ofrecer un retorno adecuado sobre este tipo de deuda. Este mes, los Países Bajos completaron una profunda reforma de su sistema de pensiones de 1,8 billones de euros que se espera reduzca la demanda de deuda a largo plazo. Comentaba un artículo de Financial Times, el Reino Unido también ha experimentado cambios alejándose de los sistemas de pensiones de beneficio definido que en su día fueron compradores casi insaciables de bonos a muy largo plazo. La demanda estructural ha cambiado fundamentalmente, se ha eliminado la base de compradores forzosos y de hecho se ha empezado a desmontar, comentaban desde Aegon Asset Management, una de las mayores gestoras de fondos de pensiones. En respuesta a este cambio esencial desde el lado de la demanda y al aumento del coste del endeudamiento en el largo plazo, los gobiernos europeos se desplazan hacia la financiación a más corto plazo. Se espera que la vida media de la deuda emitida en la Unión Europea caiga por debajo de los 10 años por primera vez desde 2015. Recordemos poco después de la crisis financiera. En el Reino Unido, por ejemplo, se espera una vida media de aproximadamente 8,8 años, la más baja en lo que va de siglo. Una realidad está de acortar los vencimientos que no solo afecta a Europa, sino que es un problema que ya comenzó en Estados Unidos hace un par de años, cuando Janet Yellen, la secretaria del Tesoro entonces, decidió empezar a emitir a corto a pesar de las acusaciones de que con ello estaba dopando al mercado.
You're doing this is try to give the economy a sugar high 5 months before an election. Now, you know that, and I know that.
There's nothing about issuing short-term debt that creates a sugar high for the economy.
Después de que se levantase el penúltimo techo de deuda en Estados Unidos, en junio de 2023, el Tesoro decidió empezar a emitir mucho más a corto que a largo para abaratar el coste de la deuda, comenzando así a financiar déficits de larga duración con bonos de corta duración, haciendo que el interés que pagan los bonos a largo sea artificialmente más bajo debido a la menor oferta. Una situación que el nuevo gobierno no ha podido revertir simplemente porque el mercado no tiene apetito por deuda que paga poco a 30 años en un contexto inflacionario. Es decir, se ha perdido la confianza en los gobiernos a largo plazo. Y es que, si bien siguen teniendo el negocio de cobrar impuestos, también tienen la manía de gastar más de lo que ingresan y la diferencia la arreglan devaluando la moneda, algo que pesa sobre los compradores de deuda a largo plazo. Y la falta de confianza no es el único problema al que se enfrentan los gobiernos a la hora de conseguir dinero.
Alphabet even thinking about a 100-year bond sale. What's this about?
La empresa Google decidió llenar el vacío en el mercado de deuda a largo plazo emitiendo bonos a 100 años, por los que recibió demanda de hasta 5 veces la cantidad ofertada. Este ejemplo ilustra el desequilibrio actual en el mercado de deuda, donde parece que sí hay demanda por instrumentos a largo plazo, pero no existe oferta que pague intereses razonables. Los gobiernos no quieren hacerlo, las empresas que ganan dinero no necesitan hacerlo y las que lo necesitan no pueden emitir a esos plazos. Este vacío es el que está llenando Strategy con STRC y lo que explica su capacidad para mantener el precio en los $100 en mitad de la caída de Bitcoin. Pero si sigue funcionando el plan, cambiará la manera de ponerle precio a la deuda a nivel global. Antes de ver cómo, si tampoco encuentras deuda a largo plazo interesante en tu barrio, pues te invito a pasarte por la plataforma de Kraken, donde podrás vender y comprar Bitcoin. Y no solo Bitcoin. En su apartado de X-Stocks podrás encontrar acciones como STRC, que ofrece ese rendimiento de hasta el 11% actualmente, y recuerda que hasta el 9 de marzo Kraken macheará el 3% de lo que deposites a través de la app. No funciona desde la web. O sea que puedes depositar hasta $1,000,000 y Kraken te ingresará un 3% de esa cantidad para que te puedas hinchar a Bitcoin a estos precios o lo que quieras. De hecho, con este depósito no hace falta comprar nada inmediatamente. Todo lo que vayas depositando en las veces que quieras hasta ese 9 de marzo te permitirá recibir un 3% de esa cantidad para que lo uses en la aplicación como y cuando te dé la gana. Luego, eso sí, tendrás que holdear ese balance introducido durante 18 meses. Puedes descargarte la aplicación desde cualquier móvil y participar de esta oferta ya. También encontrarás un enlace a Kraken desde el enlace en la descripción y el comentario fijado. James Chanos, comentado antes, es un clásico de las finanzas. Los Tesla Bros lo conocen por su apuesta contra las acciones de Tesla, que salió terriblemente mal. Pero uno no llega a aparentar 94 años sin haber aprendido cosas por el camino, y lo cierto es que en su carrera se cuentan más éxitos que fracasos. El último precisamente contra Strategy, la empresa de Saylor que consideraba sobrevalorada cuando cotizaba en los $400 y a una prima sobre el Bitcoin en su tesorería. En su opinión, no tiene demasiado sentido que una deuda de Strategy, como STRC, cotice al par, mientras que la empresa en sí cotiza más de un 50% de donde estaba hace meses. Pues, aunque STRC sean acciones preferentes, en última instancia son una deuda contraída por la empresa. Y, en el 99% de los casos, esta observación tiene sentido. Si la empresa va mal, su bajo rendimiento debería pesar tanto sobre el precio de la acción como sobre el precio de su deuda. El hecho de que no sea así marca un antes y un después en el cálculo del riesgo de la deuda, un cambio que puede inspirar a los gobiernos a explorar nuevas formas de financiarse. Y quizás ya lo están haciendo.
If the United States were to issue a gold convertible bond, how do you think that would change global demand for US debt?
Judith Shelton estuvo hace poco en dos sitios, en un podcast hablando del impacto potencial que tendría la emisión de un bono soberano de Estados Unidos convertible en oro, y también en una reunión con Scottie Bessent hablando con el secretario del Tesoro de posibles reformas dentro del órgano que en última instancia sería responsable de algo así, la Fed. ¿Y qué impacto tendría una emisión de deuda convertible en oro?
I think that this would be an amazing signal that the United States is saying we need to have some kind of a rational international monetary system. I would expect other countries to emulate this US example.
Judy Shelton es una economista que lleva décadas enfrentada con el dinero fiat y que aboga por recuperar el nexo con el oro. Su último libro, Good as Gold, Cómo desatar el poder del dinero duro, se lee como si Peter Schiff hubiese escrito un tratado de autoayuda. Su idea más rompedora de los últimos años, y la que se rumorea que pudo haber discutido con Scottie Bessent, es la emisión de un bono a muy largo plazo, 50 años mínimo, y convertible en oro de sus reservas a vencimiento a un precio prefijado en la emisión. El objetivo de este movimiento, como plantea Judy, sería, por una parte, conseguir financiación a largo plazo a un tipo de interés inferior y, por otra, mostrar al mundo la predisposición por parte de Estados Unidos por volver a un sistema monetario anclado en el dinero duro, en el oro. Una posibilidad que alguien o algunos participantes del mercado han debido tomarse muy en serio, pues han explotado las opciones para comprar oro a $20,000, un más 400% desde aquí, para diciembre de este año. Y una posibilidad que nos devuelve a la observación de que efectivamente habría demanda por instrumentos de deuda a largo plazo, pero lo que falta es la capacidad para ofrecer a los inversores un trato adecuado, un trato interesante. Usando oro, como plantea Judy, podrías definitivamente abaratar costes y emitir a décadas vista. Lo que piensan desde Strategy es que puedes conseguir lo mismo usando capital digital, Bitcoin, en lugar de capital físico como el oro.
Bitcoin es digital capital. And if you believe that digital capital is superior to traditional capital, equities, stocks, gold, which everybody wants something that is scarce, non-sovereign, and is digitally better than the traditional, we'll start with that. You have to believe in Bitcoin. And I understand some people do, some people don't.
Lo que Lee San explica con menos elocuencia que Saylor es que Bitcoin es un activo que ofrece ventajas frente al resto de activos, que podríamos llamar tradicionales, como por ejemplo las acciones y el oro, y que por tanto puede funcionar mejor como respaldo directo o indirecto de la deuda, algo con lo que coinciden desde la mayor agencia de calificación del planeta, S&P Global.
Bitcoin is starting to emerge as an asset that can be used as collateral. In financial operations.
Por tanto, hay un escenario en el que Jim Chanos se equivoca. Y tiene sentido que la deuda de Strategy cotice sin descuento mientras el valor de la empresa se hunde. Si el mercado valora el Bitcoin en su tesorería como un activo digital suficientemente valioso para respaldar las acciones preferentes, STRC puede seguir cotizando a $100. De hecho, en última instancia, la razón por la que los bonos convertibles en oro lo harían mejor que los bonos fiat es la misma que empuja la tesis alcista de Bitcoin. Los dos parten de la premisa de que el dinero fiat se devalúa en el tiempo. Sin embargo, hay una diferencia drástica entre el caso de la deuda respaldada por oro que promueve Judy, la respaldada por uno de los mejores negocios del mundo como sería Google y la que emite Strategy en la forma de STRC. Y es que la primera busca financiación en fiat a cambio de desprenderse del oro, una propuesta imposible de escalar. La segunda busca capital para emprender una actividad económica que puede o no ser rentable en el tiempo. Motorola también emitió bonos hace 100 años y su negocio desapareció poco después. Por su parte, Strategy emite STRC para comprar más Bitcoin. Cada nueva preferente que vende a esos $100 le permite engordar el capital digital que respalda la emisión de nueva deuda que de nuevo se dirige a adquirir Bitcoin. Una operativa perfectamente escalable y que poco a poco va calando en la mente de los inversores que empiezan a entender cómo este instrumento puede redefinir los instrumentos de deuda. Cuanto más tiempo pasa al nivel de esos 100 dólares, más señales manda al resto del mercado. Cuando una mayoría comprenda que puede obtener un interés del 11% a perpetuidad, respaldado por la devaluación del dinero fiat, la acumulación de capital será digna de ver. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces, recibes un mail. ¿Y estos mails de qué van? Pues el último iba sobre bonos al portador, que tú dirás que tiene que ver esto con nada del mundo. Bueno, pues tiene que ver mucho porque los bonos al portador son seguramente lo más parecido a Bitcoin que hayamos tenido en los últimos 50, 60 años. Así que sí, me parece un tema interesante. Y para esta semana tengo otro tema súper interesante que no sé cuál es. Así que suscríbete y lo descubrirás, yo también. Y también te invitaría a comprarte una Bitbox. Y es que una Bitbox es un dispositivo que puedes usar para guardar tu Bitcoin, para ser, digamos, soberano en la tesorería de tu Bitcoin. Y es que puede ser que parte de tu riqueza la quieras tener de manera que sea controlable por ti. No quiero decir que tengas acceso a ella directamente, y es que con una Bitbox puedes crear fácilmente monederos multifirma, puedes crear time locks, puedes crear la manera de custodiar tu Bitcoin sin que sea directamente accesible desde, yo qué sé, tu oficina. Así que cómprate una Bitbox o cómprate varias para hacer un dispositivo de estos y usa el código UPSB para tener mejores condiciones, precios en la compra de estos dispositivos. Y cerremos el todo recordando el nacimiento en tal día como hoy, y el de hoy me hace especial gracia, Alessandro Volta, cuya vida ofrece paralelismos con la tesis planteada en el vídeo de hoy. Así que voy a compartirla sin comentario. Volta inventó la pila voltaica en 1799, una pila que fue la primera batería eléctrica capaz de proporcionar corriente continua. Esto demostró la generación química de electricidad y refutó a quienes creían que era un fenómeno puramente biológico. Ahí lo dejo.